أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. En el nombre de Dios, el Señor misericordioso. En la clase anterior nosotros estábamos hablando de que Shahid Mutahhari propone para el estudio de las ciencias un estudio objetivo y académico, para aprender las ciencias, hacerlo a través del estudio de la historia de las ciencias, el desarrollo a nivel temporal de la ciencia, historias de sus personalidades, los pioneros y los seguidores, historia de los libros, o una lectura de los libros, textos de dicha ciencia. En cuanto a ese tipo de estudio de la ciencia, dijimos que la ciencia de la Gnosis también tiene varias teorías acerca del origen de la ciencia. Los místicos presentan una teoría promoviendo el hecho de que la Gnosis tiene su origen en el Islam. O sea, cuando llamamos a la Gnosis, Gnosis islámica, decimos que los místicos la llaman islámica porque su fuente y su origen es el Corán y la Sunna. Entonces, por eso se la llama islámica. Creen que es una ciencia similar a la jurisprudencia, o a la teología, a Ilmul Kalam, o al tafsir, que son ciencias que nacieron en el Islam, es decir, en las fuentes del Islam. En base a la relación que los sabios tenían con el Corán y la Sunna, fueron interpretando, fueron analizando, fueron actuando con esa realidad, y de ahí se formaron ciencias como el tafsir, o el kalam, la teología, o el fiqh, la jurisprudencia. La Gnosis, según esta visión y esta teoría, es de ese estilo. Hay otros que dicen que en realidad no, la Gnosis es ajena, ¿sí? Vino de afuera. Y si bien se desarrolló y se perfeccionó en el mundo islámico en las manos, digamos, de los musulmanes, dicen que su origen como ciencia es ajeno. Entonces, la Gnosis islámica, según esa gente, que la gran mayoría son orientalistas o enemigos del Islam, que de alguna manera tienen un objetivo negativo frente al Islam, proponen esa teoría. La tercera teoría, habíamos dicho que tenía que ver con que la Gnosis islámica, si bien tiene un origen islámico, es decir, nació de las fuentes islámicas del Corán y la Sunna, fue influenciada por materia ajena, como lo es Hikmatul Ishraq, la filosofía del iluminismo. Hemos dicho que en el mundo islámico hay diversas corrientes de filosofía. Una es la paripatética, los seguidores de Aristóteles, como Avicena, como el Kindi, el Farabi. La otra, que es una reacción supuesta a este movimiento racional, es al-Ishraq, que es el iluminismo, que creía que la fuente de conocimiento no solo debe ser racional, sino que también a través de la purificación del corazón uno puede iluminarse con la sabiduría del conocimiento. Después, al fin y al cabo, llega Mulla Sadra y viene a reunir muchos de estos conceptos, en donde une en su corriente filosófica tanto el racionalismo de la filosofía paripatética como el iluminismo del la filosofía del Ishraq, como también cuestiones de la Irfan, de la mística, como cuestiones del Corán y de la Sunna, y crea una nueva corriente que se llama en árabe al-Hikma al-Muta'alia, que la traducen generalmente en los idiomas latinos como la al-Hikma al-Muta'alia, la sabiduría trascendental, la teosofía trascendental, muchas veces. En fin, nosotros dijimos que nuestra visión es una visión objetiva de la realidad. Tenemos que hacer un estudio objetivo de los textos islámicos y ver sinceramente los textos islámicos, ya sea el Corán o el Hadís, la Sunna del Profeta, o las súplicas, o los debates entre el Profeta y los demás musulmanes y no musulmanes, o los imames y los demás musulmanes y no musulmanes, las jutbas, los discursos de los imames y del Profeta. ¿Acaso en ellos encontramos un origen gnóstico? O sea, ¿encontramos palabras que pueden ser interpretadas por los musulmanes después como una visión mística del Islam, como una visión esotérica, como un interior de un exterior, como un fondo de una forma o no. Entonces dijimos, lo más objetivo es directamente volver a los textos islámicos y ver, agarrar el Corán, agarrar la Sunna y ver si realmente hablan de cuestiones místicas, de temas místicos. Entonces ellos son el origen. El ejemplo que da Sheikh Mutariq, ahora lo vamos a leer. En uno de sus libros me parece que saca la referencia de Nicholson. Nicholson es un orientalista que es un, digamos, pionero en el tema del Califán, es un investigador serio que dedicó muchos años de su vida de investigación académica en el tema del Califán y tiene algunos libros escritos. Es una referencia muy importante en materia del Califán. Dice el tema de aquellos que hablan de que en el Islam no nació la gnosis islámica, o sea que están buscando un origen ajeno al Islam. Dice, es como aquel que tiene un vaso de agua y está frente a un mar. Entonces que se le pregunte a esta persona, ¿de dónde sacaste el agua? O sea, que no quieran ver el mar y se den vuelta y vean a ver dónde trajo este agua. Claro, entonces él dice, compara el Corán y la Sunna con el mar. Dice, el Islam, que tiene un mar de conocimiento, un mar de misticismo, un mar de gnosis, un mar de esoterismo, ¿cómo alguien que conoce esa realidad va a ir a buscar los orígenes o las fuentes de la gnosis afuera? Entonces está ese ejemplo. Por lo tanto, el Shahid Mutahadi dice, en esta sección del libro vamos a comenzar a hacer un estudio histórico, tanto de las personalidades, que después la segunda parte viene a hablar de las personalidades, como un estudio objetivo de los textos islámicos, y ver realmente los textos tienen o no gnosis. Si tienen, obviamente el origen es islámico, porque ¿para qué uno va a ir a buscar algo afuera cuando lo tiene en su casa? Si no lo tiene, entonces podríamos creer después de que hay una teoría diferente a esta. Otro tema importante que yo me olvidé de decir aquel día era respecto a la teoría de este grupo de orientalistas que dice que en realidad la gnosis islámica fue tomada o del budismo, o del hinduismo, o del cristianismo, o del judaísmo, o del neoplatonismo, o del gnosticismo. Habíamos hablado de algunas de las fuentes que ellos proponen. Lo interesante acá, que, bueno, académicamente hablando es un desastre, digamos, la teoría, la forma en que ellos llegan a esta teoría, es esto. Hay veces, yo por ejemplo estudio la historia del Islam y encuentro que los musulmanes, en una determinada etapa histórica, tuvieron un encuentro con los budistas, por poner un ejemplo. ¿Sí? En este encuentro hubo debates, hubo discusiones, hubo conferencias por parte de los dos, hubo encuentros culturales, hubo diálogo, ¿sí? Entonces hubo un traslado de experiencias de un mundo a otro, de ciencias entre estos dos mundos, entre estas dos culturas. A nivel civilización hubo encuentros, ¿sí? O convivencia, o no sé, matrimonios mixtos, o intercambio académico, ¿sí? Entonces, suponiendo esta realidad, uno dice, bueno, entonces de todo ese proceso, todo lo que ocurrió en ese momento histórico de encuentro, salieron cuestiones en la gnosis islámica que sí tenían un origen budista, porque hubo encuentro. Este se casó con un musulmán, se casó.
Un pequeño. Los musulmanes se encontraron con un reino budista de Asia Central, se llamaba el Kharij Kitai, que eran como mongoles. Pero los Kharij Kitai eran tan fanáticos, eran budistas, que persiguieron a los musulmanes y los mataron, trataron de extinguir. Y finalmente, una de las causas de la expansión rápida de los mongoles fue gracias a que los musulmanes sufrieron tanto con los Kharij Kitai que los recibieron con los brazos abiertos y facilitaron la conquista.
No, está bien, igual yo estoy hablando como supuesto, ¿no? Estamos hablando como supuesto, porque aquí le hace una comparación ahora después para esta. Entonces, supongamos que esto ocurrió a nivel histórico, ¿sí? Y se dio, entonces viene el investigador, ¿sí? Y su investigación la propone basado en esto. Entonces, agarra este encuentro y dice, ah, pero acá tal maestro budista se encontró con tal sabio y le comunicó que en nuestro sistema místico existe tal y tal cosa. Entonces este sabio quedó enamorado con esta idea, la tomó, la adoptó, y después de 2 años se ve que en el libro de tal sabio escribió lo mismo que le había dicho el maestro Buda. Bueno, por poner un ejemplo. Entonces ahí estaban basando su investigación en una realidad histórica. O sea, vieron que hubo un encuentro y que este le pasó información y que el otro la tomó y la escribió. Entonces después vienen y dicen, bueno, la gnosis dinámica tomó sus fuentes desde afuera. Esto sería aceptado por nosotros si tiene ese tipo de precisión académica y que realmente se basa en una realidad histórica. O sea, la historia habla de eso. Hubo un encuentro, señor, este le dijo, el otro lo aceptó, quedó maravillado con la idea, y después vemos que esa misma idea aparece en un libro de mística de historia. Listo, ya está, aceptado. Eso, académicamente es aceptado. Porque si estudio histórico, con pruebas, con argumentos. Si el estudio fuera de esa manera, nosotros no tenemos nada que decir. Entonces, bajamos la cabeza y decimos, muchachos, nos ganaron. El gran problema, ¿dónde está? El gran problema es que ninguno de los estudios que propusieron estos orientalistas en cuanto a estas fuentes ajenas al Islam es de esta manera. ¿Saben lo que hicieron los orientalistas? Agarraron un libro de Irfán islámico. ¿Sí? Dijeron, bueno, acá se habla de la unicidad, la unidad del ser. La unidad del ser, la unidad del ser, la unidad del ser, yo lo leí en un libro budista. Los musulmanes agarraron la unidad del ser de los budistas. Eso académicamente no tiene ninguna base. O sea, eso le llaman, digamos, en lógica, deducción. La deducción lógica correcta es cuando tiene que ver con una realidad que científicamente, por ejemplo, hay un fenómeno que ocurre de determinada cuestión, otro fenómeno por tener las mismas causas llegan a los mismos efectos, entonces por deducción digo que lo que ocurrió acá ocurrió allá. Hay un estudio de causas, un estudio de efecto, pero no deducción de que esto, como el qiyas en la jurisprudencia, que dicen qiyas es la, ¿cómo le llaman? La comparación entre dos sentencias. El qiyas es famoso en la jurisprudencia. Bueno, el qiyas es, por ejemplo, la sangre es najis, es impura. ¿Sí? Tenemos hokum, tenemos fatuas que dicen que si uno tiene un puntito de sangre chiquitito, menor a de una uña, por ejemplo, puede rezar con eso, no importa. Entonces viene el jurisconsulto, pero ahí tenemos un dalil, tenemos una prueba, hay un hadis que habla de eso. Viene el jurisconsulto y dice, bueno, la orina es najis, es impura. Entonces si tengo un puntito de orina, puedo rezar. No, no es así. Eso es, ¿cómo se llama?
Comparación.
No es comparación, ¿entendéis? Tiene una...
Analogía.
¿Qué analogía? La analogía no es válida así, porque esto es najis y lo otro es najis, entonces como con esto puedo rezar, con esto también puedo rezar. No, el hadis dijo sangre, no dijo cualquier cosa najis. Ahora, si el hadith dice, puedes rezar con la sangre porque es najes, líquido, por ejemplo, y cualquier líquido se puede rezar, bueno, entonces la orina es líquido, najes, en todo caso. Pero no es que hacen una analogía, digamos, que a su gusto y pechete. Porque aquel es najes y Dios me dijo que puedo rezar, entonces esto, como es najes, también puedo rezar. No, el hadith dice sangre, no dijo najes, dijo la sangre. Ahora, por lo que el otro tiene una similitud, que es najes, ¿se puede rezar? No, la orina no se puede rezar. Entonces las deducciones también aparecen, que la deducción tiene que tener una base lógica, o la analogía tiene que tener una base lógica. No, que yo encontré un tema que antes lo había leído en otro libro, entonces este lo agarró de aquel libro. Eso no es ningún argumento válido, no tiene ningún tipo de precisión académica. La mayoría de esta gente hizo eso. Por ejemplo, leyó el misticismo católico y hablan del amor divino. Leyó a Ibn Arabi, uno de los místicos islámicos, ve que habla del amor divino. Este se copió del cristianismo. Leyeron, por ejemplo, en cuanto al hinduismo, cuestiones que tienen que ver con la iluminación, con el conocimiento intuitivo, que tiene que ver con la percepción del corazón. Después lo leyeron, por ejemplo, a cualquier místico. Agarran cualquier libro de los místicos, por ejemplo el Kayana. Les leyeron que ahí habla de la iluminación del corazón, la purificación del alma, el conocimiento intuitivo. Dijeron, esto lo tomó el hinduismo. Y así, O sea, simplemente hicieron comparación de textos. Los puntos en común que encontraron, dijeron, ah, entonces los musulmanes tomaron. Eso es objetividad. Una cuestión, una deducción estúpida que uno, yo podría decir, bueno, no sé, por poner un ejemplo, en España hay casas blancas. Y como yo antes vi en Chile que había casas blancas, los españoles se copiaron de los chilenos. Una estupidez. Una estupidez eso. No hay una base que argumente, que compruebe. Lo más interesante es esto. ¿Vieron el encuentro que yo había dicho entre los musulmanes y los budistas? Cuando ocurre al revés, que el mundo occidental y la cultura occidental y la civilización occidental sí tomó del Islam ciertas realidades, ciertas ciencias, o desarrollaron su cultura gracias al Islam en muchas dimensiones, y hubo encuentros históricos reales, hubo intercambio real, hubo diálogo civilizacional real, y ahí la historia argumenta y prueba y comprueba y reafirma el efecto y la influencia que tuvo el Islam en Occidente, especialmente en Europa, ¿sí? Con todo eso, que hay argumento, que hay prueba, que hubo encuentro, que históricamente es válido, termina diciendo, no, nuestra cultura es greco-romana. La Europa de hoy es Grecia, Roma, las civilizaciones occidentales. ¿Y cultura religiosa? Judío-cristiana. Antiguo Testamento, ¿no? ¿Sí? Roger Garudy dice Europa Occidente, habla. Es un mal hijo, porque solo reconoce el valor de sus padres griegos romanos y judío cristianos, olvidando sus padres árabes y musulmanes, o sea, sus padres en materia de civilización. ¿Cómo pasó a nivel económico y a nivel riqueza de Europa? Nosotros como latinos tenemos más experiencia, la riqueza que de alguna manera usurparon de nuestros antepasados, los de ustedes más que todos, ¿no? Yo soy de este lado. Y ahora, bueno, la Europa rica, su riqueza, Dios se la mandó del cielo, ¿no? Cuando intercambiaban los barcos llenos de estos, los vidrios que pintaban, ¿no? Coloreaban, por oro, plata, espejo. Y ahora ellos son ricos, ¿no? Y son potencia. Entonces, no hay un reconocimiento real, a pesar de que la historia habla de eso como una realidad. Con esto ocurre lo contrario. Acá la historia no habla de esa realidad. No hay un argumento histórico que diga que vino el místico musulmán y se encontró con el hindú y le dijo, dame esto, que yo lo utilizo para mi mística. Es pura deducción es estúpida, digamos. Como yo vi esto acá, y antes estaba allá, para mí este lo agarró de ahí. Ahora bien, ustedes podrían decir, bueno, pero está bien, si no aceptamos la teoría de esta gente, de que realmente el musulmán lo tomó del hindú, o del budista, o del cristiano, ¿por qué entonces tantos puntos en común? Si uno realmente lee la teoría de la unicidad, de la unidad del ser, de la mística islámica, es exactamente igual o muy parecida a lo que puede leer, por ejemplo, cualquier texto sagrado hindú. ¿Sí? La Lama Tabatabai. Le leyeron el Opashinada, ¿le llaman? Bueno, le leyeron un texto del hinduismo, digamos, sagrado en el hinduismo, y dijo acá, yo huelo el aroma de la unicidad del ser, de la unidad del ser, del misticismo milánico, ¿sí? Y como son muchas cosas, el tema del amor, el tema del desapego, el tema de la purificación, el tema de las visiones místicas, ¿sí? La gran mayoría de los místicos, ya sean budistas, hinduistas, cristianos, judíos, cuando hablan de la realidad final, hablan casi de lo mismo. O sea, casi todos muestran una misma imagen de esa realidad, de esa jacuca, ¿sí? El camino de la purificación. Ustedes mayormente ven los relatos de los místicos, cómo lograron llegar a aquel objetivo, al encuentro con Dios, a la aniquilación del ser. La gran mayoría, a través del desapego, a través del cumplimiento de la ley, la obediencia a Dios, el ayuno, el silencio, ¿sí? La soledad. Muchos hablan. Ahora, si es correcto o no es correcto, es otro tema. Después vamos a ver qué camino místico es el correcto. Pero La gran mayoría de los místicos que llegaron a un puesto, una posición mística, terminan diciendo más o menos lo mismo. Yo tuve que pasar días de soledad, días de pernoctando durante la noche adorando a Dios, días de ayuno, días de silencio, días de contemplación, días de reflexión. O sea, hay cuestiones ahí casi exactamente iguales en los distintos sistemas de la mística práctica. Entonces, ahora ustedes podrían preguntar, bueno, si nadie agarró de nadie, entonces ¿por qué tanta cosa común? ¿No? Básicamente nuestra teoría es que, en realidad, si bien no son sistemas que uno tomó de otro, sí todos vienen de un mismo origen. Por lo menos los sistemas místicos de las religiones monoteístas, celestiales, divinas. Y es que nosotros creemos en un origen común de todas las religiones. En un mismo mensaje. Por eso nosotros mismos, como musulmanes llamamos Islam a todos los mensajes divinos. El Islam del profeta Muhammad es un Islam, es el último de los Islams. Pero el Islam es el mensaje de Dios para la humanidad a través de toda la historia. Ya, llámenlo el mensaje del cristianismo, llámenlo judaísmo. Eso es Islam, o sea, la invitación de Dios.
Pero, el budismo fue antes del Islam. Uh-huh. Y así como, el Islam se expandió, es decir, y sí llegó a lugares donde ya había otras culturas, y de ahí tomó muchas cosas, supongo, porque históricamente está probado que se expandió, llegó a otras culturas, llegó a Persia, llegó a muchos otros lugares donde había otros desarrollos culturales, otros desarrollos, científicos. Por ejemplo, mucha gente dice, el cero se lo debemos a los árabes. Mentira, pues era, los hindús tenían el cero desde antes que los árabes. Cuando llegaron por la expansión, los árabes tomaron el cero de los hindúes. Y usualmente siempre decimos los números arábigos, cuando los hindúes fueron los que, de donde tomaron ellos. Entonces, también puede haber pasado eso con el esoterismo, pues, ¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros no negamos, es el encuentro de las culturas, la asimilación de muchos conceptos, el encuentro civilizacional, la mezcla, y hasta lo que hoy muchas veces, como vos decís, es considerado islámico, hay veces o árabe por otro lado, no tiene un origen islámico ni nada. La cúpula de las mezquitas. La cúpula de las mezquitas. La cúpula de la arquitectura islámica. ¿Qué dijo islámica? Es de la India. Llegó el Islam a la India y tomó la cúpula. Como tomó la cúpula, tomó mil cosas. De hecho, las cúpulas no existían en la época del profeta. Está bien, hasta ahí estamos bien. Pero nosotros no estamos hablando si hubo encuentro o no, si hubo influencia o no. Estamos hablando del origen de la gnosis. O sea, el Islam, hasta que no llegó a la India, no tenía ni idea de la gnosis. Los musulmanes, hasta que no conocieron a los hindúes, el Corán no les había hablado de Dios y del encuentro con Dios y de la aniquilación y de la purificación. El profeta Muhammad, hasta que sus seguidores no llegaron a encontrarse con la India, con China, con los budistas, no les había explicado de que había una purificación del alma, un perfeccionamiento humano, de que uno puede lograr un crecimiento espiritual hasta llegar a eso. El Islam no hablaba a eso. Sí, que después hubo un encuentro y que ahí pueden haber mezclado experiencias, pueden haber transportado en el diálogo muchas cuestiones de esta civilización, no hay problema. Pero estamos hablando del origen, o sea, el origen, el Corán y la Sunna y las enseñanzas profetas no tienen misticismo a eso. La teoría de esta gente dice, no, el Islam es una cosa que es pura guerra, pura violencia, mujeres, los harenes, un par de rezos, adora a Dios, el desapego simplemente no comer mucho, no tomar mucho, hasta ahí estamos. Pero esta gente dice, el Corán no hablaba de misticismo, el Corán no tiene enseñanzas místicas, el Corán no tiene ni idea de lo que es la gnosis. Tuvo que venir el indio, o el budista, el hindú o el budista, a decirles, mire señores, nosotros tenemos algo que tiene que ver con Dios, con el encuentro con Dios, con la purificación del alma. Entonces los musulmanes, que eran ignorantes, que no tenían ni idea de nada, dijeron, ah, pero qué linda idea, ¿eh? Entonces, la vamos a tomar, gracias. Ahora, esta idea que es de la India, la ponemos en el Islam y nosotros... Esa es la teoría de ellos. Con esa teoría estamos en contra.
Yo creo igual, como hermano, que la complementación de Islam tiene su propio, afirmando que tiene su propio origen en el misticismo. Eso es una realidad inherente, que está en sí. Pero los pueblos y las ideas se van complementando y desarrollando en los encuentros, pero eso no significa que uno que se encuentre con alguien va a perder su esencia. Eso más o menos
no, claro,
es en el sentido de que, por ejemplo, el desarrollo del cálculo, el desarrollo de las matemáticas no va a haber muy desarrollado, pero, por ejemplo, el cálculo infinitesimal, por ejemplo, fue desarrollado por Newton y Leibniz. Pero eso no significa que los árabes no supieran matemática o que nosotros en América Latina nos podamos, gracias a la ayuda de Allah, desarrollar alguna vez una teoría matemática. Pero el origen propio del misticismo islámico está en el Corán.
Pero parece que a los hermanos les queda claro el método de investigación histórica. Ese es el problema. Es muy poco serio. Tomaron. ¿Qué es lo que hacen los orientalistas que enseñaron a ustedes? No había relatado que dicen que hay una influencia, o sea, que el misticismo islámico nace cuando entró en contacto con otras civilizaciones, lo cual no es la forma de llegar a esa conclusión es equivocada, porque ellos toman una idea, que la idea es una idea peyorativa del Islam, y qué es lo que hacen tratando de justificarla, fundamentarla. Y la única fundamentación que tienen y que encuentran es hacer una analogía. Y un método histórico serio y un método histórico de imitación histórica serio es realizar fuentes. Cuenta tal día que llegó una delegación de embajadores de los musulmanes de Arabia y entró en contacto con los visitantes. Eso no está. Eso no se encuentra, no se puede hacer por analogía, por lo menos un historiador serio no lo puede hacer. Eso, así es el método de imitación histórica. No sé si los hermanos leyeron libros de historia, de investigación histórica serio, cada afirmación que hace un historiador la justifica con fuente histórica exacta, y precisa y convencionalmente aceptada.
No, y además el tema de que, o sea, por ejemplo, que el budismo es anterior al Islam, entonces si esa es la lógica, entonces tendríamos que ir la primera civilización, la primera de todas, es decir, esa es la dueña de todo el pensamiento y de todo lo que vamos a tener. Como el caso del dijismo de la filosofía, como que la gente empezó a pensar en Grecia, como antes de Grecia la gente no pensaba, no existía profundidad, la gente no tenía mente, ¿no? Entonces con Grecia ahora el hombre piensa, ¿no? El hombre pensante de que nació y la primera civilización.
Es una situación bien interesante,
que
como que todas las civilizaciones del siglo VI, alrededor del siglo VI,
claro, claro.
Junto a esa es claro. Interesante que en Persia aparece Zoroastro, en la India Buda y en Grecia Sócrates. Pero es porque toda la civilización mantenía cierto intercambio, iba creciendo de a poco. Disculpe si tiene el tiempo, pero
bueno, entonces acá, nuevamente para corroborar su teoría, Yahid Mutahhari dice: mostremos a esta gente los textos islámicos respecto de ciertas cuestiones espirituales como para que vean que esta es la verdadera materia prima de la gnosis islámica. Por ejemplo, dice: tal como dijimos anteriormente, no nos ocuparemos de hablar sobre la forma en que los místicos musulmanes han interpretado estos tópicos, si lo han hecho correctamente o no. En este caso estamos hablando de los puntos de vista de aquellos grupos occidentales u occidentalizados que desean definir al Islam como falto de contenido espiritual. Hablamos de la riqueza científica, cultural y espiritual que el Islam posee, a través de la cual pudo servir de inspiración para el mundo islámico. Si suponemos que los que son considerados gnósticos no han podido hacer un uso oportuno de esa riqueza, quienes no son conocidos con este título sí lo han podido hacer. En las tradiciones, discursos, súplicas y debates científicos se proponen elevados conceptos. En las biografías de personalidades que han vivido en los comienzos del Islam podemos ver diversos ejemplos de éxtasis y visiones espirituales, iluminaciones del corazón, intuiciones místicas y amor divino. A continuación nos referimos a uno de estos ejemplos. En el Kafi se narra que un día el profeta, luego de terminar el rezo del alba, se topó con un joven pálido, de ojos hundidos y cuerpo delgado. Mientras este se encontraba en un estado de desequilibrio absoluto y casi sin darse cuenta de su propio estado, el profeta le preguntó: ¿cómo amaneciste? ¿Cómo te encuentras? Contestó el joven: amanecí con plena certeza. ¿Cuál es la señal de tu certeza? Respondió: Mi certeza me ha transportado hacia la tristeza, me ha quitado el sueño durante las noches, permaneciendo despierto adorando a Dios. Me ha dejado sediento durante el día mientras ayuno, y me ha alejado de la vida terrenal y de todo lo que en ella se encuentra. A tal punto que es como, escuchen esto, que es como si estuviera viendo el trono del Señor preparado para hacer cuentas con los hombres, la contabilidad de sus acciones el día del juicio final. Luego de que todos han sido resucitados de sus tumbas y estando yo entre ellos. Es como si fuera que estoy viendo, ahora vamos a hablar de la visión, estoy viendo a los moradores del paraíso disfrutando en él y a los del infierno sufriendo en él. Como si escuchara con estos mismos oídos el fragor de las llamas del fuego. El profeta se dirigió hacia sus compañeros y les dijo, esta persona es un siervo al cual Dios iluminó. Es importante que esto lo tengan en cuenta porque estamos hablando de la iluminación. Iluminó su corazón con la luz de la fe. En ese momento le dijo al joven, protege ese estado y no permitas que te sea quitado. El joven contestó, suplica a Dios, me otorgue el martirio. No pasó mucho tiempo hasta que el joven participa en una batalla que se desarrolló, encontrando por fin allí su martirio. Bueno, estamos hablando de la historia islámica en la época del profeta. O sea, ni siquiera estamos hablando de místicos contemporáneos, como para decir, ah, bueno, pero esto hay diferencia entre el origen. Entonces, en la época del profeta. O sea, es pura historia islámica. Y es un hadiz del profeta. Ni siquiera son compañeros o cosas que uno pueda dudar de que no, bueno, pero aquellos quizás se imaginaron, no. El mismo profeta se topa con un joven que tenía un estado anímico y corporal deteriorado. ¿Sí? Entonces el profeta se asombra y dice, ¿qué es lo que te ocurre? ¿Cómo amaneciste? Después le cuentan que por qué ese estado. Dice, no, yo adoro a Dios durante toda la noche, ayuno durante todo el día, y he logrado un estado de certeza, y aquí no, que había hablado de la certeza. Y es como si fuera que veo el trono de Dios preparado para la contabilidad de las cuentas el día del juicio final. Ve, o sea, hay una visión mística acá. Porque Dios no está, no tiene un trono que se pueda ver, como para que uno diga, hay escuelas, por ejemplo, dentro de la escuela sunna, que dicen que Dios se puede ver. Ahora hay discusión, se puede ver en esta vida, se puede ver en otra vida. Otros dicen después del juicio final, ahí se lo puede ver a Dios, o en el juicio final, en esta vida, ¿no? Otros dicen, no, Dios tiene cuerpo, tiene manos, tiene fiesta, es un hombre grande, y se lo puede ver. Bueno, nosotros creemos que Dios no se puede ver. Entonces, este hombre dice, se lo puede ver. O sea, lo estoy viendo a Dios. Hoy en día, en materia de experiencia religiosa, hay muchos filósofos que hablan de que cualquier tipo de estado religioso, sentimiento religioso, tiene que ver en realidad con una visión de Dios. O sentirlo a Dios, o sentir la presencia de Dios. ¿Sí? En el catolicismo aparece mucho el tema de la experiencia religiosa. Después dice, no, es como que estoy viendo el paraíso y el infierno. Veo en el infierno sufrir a la gente, a los moradores del infierno, y el paraíso a la gente disfrutar. O sea, hay una visión. Entonces, eso está hablando de mística. Nosotros dijimos que la mística, en la práctica, cuando uno se dirige hacia Dios, empieza a ver nuevas cuestiones que antes no veía, a percibir realidades que antes no veía. Ve. Ahora, eso es lo que dice el joven. Lo importante es la respuesta del profeta, que es lo que nos interesa, que esa es la sunna. El profeta dice, esta persona es un siervo al cual Dios iluminó su corazón. O sea, el mismo profeta está diciendo, puede haber iluminación del corazón. O sea, está corroborando el profeta de que sí, puede existir una forma de conocimiento a través del corazón, que no es ni racional ni sensitiva. Entonces, el mismo profeta, eso, más una que eso no hay, el mismo profeta está aceptando de que una de las maneras de percibir la realidad es el corazón. ¿A través de qué? De la iluminación. Dios iluminó su corazón con la fe. Ese es un caso. Entonces, a lo que voy, existen las fuentes islámicas, materia que pudo haber sido la inspiración de los místicos para desarrollar sus visiones y sus creencias, su cosmovisión y sus prácticas. No es que no, en el Islam no existe nada, uno no encuentra, no tiene ni idea el Islam de que el corazón puede conocer o percibir o iluminarse. No, eso es fuente islámica, esto es sunna.
Bueno, mejor al final de la clase.
No, si te pregunté.
No, es que estoy tocando. Bueno, En lo que a mí me han enseñado, por ejemplo, los sunnis, yo no estoy de acuerdo, ellos decían, me dicen, es que el profeta era una persona inculta, una persona bárbara, que no sabía nada. Yo no estoy de acuerdo con ello. ¿Por qué no estoy de acuerdo con ello? Porque el profeta, sabemos, tanto en las historias, en la historia narrada por los sunnis, como también en la historia del profeta narrada por el chiismo, pues el profeta hacía muchos viajes, o sea, viajaba en caravanas y todo lo demás. Entonces, yo estaba pensando, el profeta ha tenido contacto, yo creo, no sé, ¿no? Tampoco espero ofender nada de eso, con gente cristiana, porque viajaba hacia el norte, ¿no? Viajaba también hacia el sur. Había ya gente cristiana. El profeta, yo no creo que haya sido, como dicen los sunnis, que a mí me han enseñado, que era un tonto, ¿no? O sea, yo creo que era una persona como todos, o sea, inteligente, bueno, con cerebro, piensa en todo, ¿no? Entonces, pues conocía, bueno, yo creo que, digo, nosotros mismos, pues vamos a cualquier lugar y vamos y buscamos, aprendemos. Muchas cosas no pueden haber sido también retomadas. Digo, es una pregunta también del cristianismo, de igual toda la gente viajaba, ese era el comercio, pues viajar, ir y venir. El profeta no podía también adquirir ciertos conocimientos de otros lugares y entonces plasmarlos también en el misticismo islámico o algo así.
Sí. Igualmente nosotros volvemos a la manera de poder, digamos, interpretarlo, como dijo, la historia o, en este caso, la ciencia. Y es que el mismo profeta, o sea, la sunna para nosotros es válida, digamos. El mismo profeta reconoce no haber tomado nada de eso. O sea, para nosotros, la primer fuente histórica del Islam, o a nivel jurisprudencia o a nivel creencia también, es el Corán y la sunna. Primero que el Corán no, en ningún momento dice que, bueno, en sus viajes el profeta... Y el profeta tampoco dice que yo esta idea, porque el profeta supuestamente era conocido en la época, antes del Islam, como Sadr al-Amin, el veraz y el confianza. Entonces, una persona veraz, que no tenía una mancha a nivel moral en ningún aspecto, una persona que era de una credibilidad absoluta, a tal modo que lo llamaban Sadr, o sea, el veraz. Para que alguien sea llamado Asader en una comunidad tan decadente moralmente como la comunidad de la Arabia Prehispánica, tiene que tener un nivel moral muy, muy alto. Entonces, esa persona, que tiene una credibilidad absoluta ante nosotros, en ningún momento dijo. Entonces, eso ya sería también una deducción subjetiva. O sea, uno puede decir, bueno, pero entonces se encontró una.
Sí.
En la historia de Islam no está que las fuentes islámicas hablen de esa realidad. Es un tema. Lo segundo, si bien el profeta era inteligente y tenía conocimiento y comerciaba y viajaba, era analfabeto. Eso es una realidad que tanto el Corán como la Sunna lo hablan. Ahí no hay diferencia entre la Sunna y la Shia de que era analfabeto. Entonces, el analfabetismo con la creación de una doctrina y una ideología y un sistema moral tan amplio y complejo y perfecto como el Islam, ahí sí hay un problema. Pues el Corán habla de cuestiones científicas que recién en el siglo XX fueron descubiertas.
Además, el profeta hacía viajes de comercio, no era el profeta
estudiante. No, por eso, claro, tampoco era un investigador, ni hacía debates. No, pero él habla de una realidad. Uno como viajero puede tener experiencia. Por ejemplo, yo nunca me reuní con un hindú a discutir, pero bueno, quizás por los viajes uno ve que sí, pero una Krishna acá, un templo acá, ¿eh? Y va teniendo una idea, puede ser.
Lo mismo que yo deja acá,
claro.
Y llego a Chile, bueno, eso pues está aquí,
¿no? Claro. Pero es lo del encuentro con cristianos y judíos, no solo en los viajes.
O sea, parece concluyente y lo demás como serio. Por lo menos teóricamente como serio.
No, pero hay algo mayor que eso, no solo en los viajes, en la misma Meca y en la misma Medina, en la Arabia Preislámica, había también cristianos y judíos. No, ni siquiera hacía falta viajar al Yemen o a Siria, por ejemplo, para cruzar. En el mismo entorno había cristianos y judíos. El tema es que nosotros estamos hablando de una ciencia de cierta complejidad, que de un analfabeto, la verdad, es difícil creer que un analfabeto pueda tener una ciencia como la ciencia del Corán, una guía como la guía del Corán.
No, yo no digo que el Corán haya sido inventado, pero aunque seas un alfabeto, piensas, pues, ¿no? O sea, si tienes comunicación, platicas,
sí,
pues también puedes llegar, digo, a ocurrirse de cosas, no lo sé, ¿no?
Sí, pero así todo, como es este tipo de relatos, este tipo de hadices, son posteriores a la revelación. O sea, nosotros creemos que supuestamente la revelación, digamos, como fuente de conocimiento es mucho más válida que cualquier otra fuente de conocimiento. O sea, una persona que tiene contacto con el cielo directamente, una persona que Dios le habla, Dios le manda un ángel y le revela su mensaje, como que ya puede prescindir de todo lo anterior a nivel de conocimiento, en el sentido que ahora tiene un conocimiento, digamos, mucho más puro, mucho más válido, mucho más de mucha mayor luz. O sea, como decir, por ejemplo, no sé, el desarrollo de cualquier ciencia, como la medicina, que antes, por ejemplo, buscaban alguna hierba específica, supongamos, para curar cierta enfermedad. Después hay un desarrollo de toda esa ciencia hasta llegar a la ciencia moderna, la medicina moderna, en donde quizás uno con un rayo termina con una enfermedad que quizás con a través de la hierba necesitaría un año. O en computación, o sea, uno escribir, por ejemplo, en el cuero de los animales, ¿sí? o en las palmeras. Ahora con una tecla escribís un libro entero, o copias un libro entero, por ejemplo. Obviamente, cuando uno ya tiene un método mucho más desarrollado, mucho más perfeccionado, mucho más válido, certero, volver a algo que, en caso de que él haya tomado de San Cristiano, supongo, pero volver a algo que es mucho más inferior, como para tomarlo como base y fuente del conocimiento, es medio fuera de lugar. O sea, el que tiene contacto directo con el conocimiento celestial.
No digo, la pregunta la hago como le decía otra vez, porque digo, un por ejemplo, siempre sucede entre nosotros mismos que el que es ingeniero defiende la ingeniería, ¿no? Y, claro. Y a capa y espada. El que es licenciado defiende las licenciaturas y esta es otra capa y espada. Entonces yo decía, bueno, ¿no es un poco también este romanticismo de decir, bueno, es que el Islam, como yo soy musulmán, hasta dónde es el objetivo en decir realmente pasa esto y realmente no lo pasa, ¿no? Digo, es por eso que hago esas preguntas.
No, está bien. El tema, claro, el tema de la defensa igualmente, si está basada en un fanatismo puro, o sea que yo defiendo el Islam porque soy musulmán y lo quiero y me gusta defenderlo, uno podría decir, el fanatismo afectó. Pero supuestamente en este tipo de ámbito académico que uno está proponiendo fuentes, digamos, está proponiendo argumentos. O sea, por eso yo no vengo de mi casa sin memorizar nada y empiezo a escribir y por fanatismo lo voy a defender. Yo traigo un libro que lo investigué, lo traduje, lo estudié y lo enseñé, que tiene argumentos, pruebas. Y en base a esas pruebas, yo lo que propongo acá es, les doy las pruebas. ¿Son aceptables o no son aceptables? Ustedes después pueden digamos, discernir, realmente son pruebas válidas. O sea, ¿trajo un texto del Corán que habla de misticismo o no? Tema que ya...
Y también parte de la pregunta es porque los sunnis, yo he visto que se niegan al misticismo. O sea,
puede ser.
Se niegan a. Y bueno, haciendo preguntas, pues también adquiere conocimiento para decirles, a ver. Pues,
y hay un tema que voy a decir también. No solo los sunnas se niegan al misticismo. Muchísimos shias se niegan al misticismo. Hasta hoy, en la universidad, en esta misma universidad, el misticismo es una de las materias que es una lucha constante, una batalla constante. Desgraciadamente, porque tiene un idioma que es poco. No, poco entendible, poco tangible. Entonces, es un idioma que al fin y al cabo uno tiene que intrometerse en el misticismo para darse cuenta de qué se habla. ¿El problema dónde está? El problema es que, como dijimos, esto es el místico cuando habla está como traduciendo en otro idioma algo que comprendió de otra forma, con otro canal, que es el corazón. Entonces, claro, ¿qué decir? Claro, entonces, generalmente los juristas, los teólogos, los filósofos, los tres, son anti-misticismo. ¿Por qué? El jurista te dice, la única base de conocimiento es Corán y Sunna. El filósofo te dice, la única base de conocimiento es el razonamiento lógico. El teólogo te dice, es el razonamiento lógico y es el Corán y la Sunna. Ninguno de los tres te dice, es el corazón. Viene el místico y te dice, no, la fuente de conocimiento es el corazón. Lo que uno siente, lo que uno percibe a través de una experiencia real con la realidad, un encuentro real. La verdad, como método para nosotros, es un método desastroso. ¿En qué sentido desastroso? Es el único método que no puede ser comprobable. Es un método netamente subjetivo. O sea, yo místico lo vi. Usted no lo vio, bueno, el problema es usted, señor.
Y ese subjetivismo de...
Y es un problema. Académicamente no es un problema. ¿Por qué? Porque la materia académica, para que científicamente tenga valor, tiene que ser comprobable. O sea, lo que yo tengo como teoría, te lo puedo explicar a vos y vos entenderlo y probarlo. Ya sea a través de la experiencia científica o a través del razonamiento lógico. Pero que venga un tipo y te dice, yo veía a Dios, ahí está Dios, sentado en el trono, me está esperando. Y a ver, muéstramelo. Ah, no. Caminá, 70 años de adoración, adorar a Dios, ayunar, silencio, soledad, etc. Llega a él y ahí te vas a dar cuenta. Entonces, la verdad es desastroso. En ese sentido. No es poco objetivo. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que así todo, no es que uno apareció y dijo, mirá que ahí está Dios mirando. No, fueron cientos de miles en la historia. Y lo más difícil es que estos cientos de miles eran personas creyentes, piadosas, veraces, respetadas en su comunidad, ¿sí? Entonces, si a uno no le da certeza 100% de que existe, por lo menos dice, mirá que acá hay algo. O sea, por lo menos le da un puntapié inicial para que uno investigue. ¿Existe algo de eso o no? ¿Sí? Porque escúchame, ¿no? Viene mi papá, me dice, yo lo vi a Dios. Viene mi mamá, me dice, lo vi a Dios. Mi hermano me dice, lo vi a Dios. El otro me dice, lo vi a Dios. Todo este grupo, digamos, de místicos, a través de la historia, en lugares diferentes, en posiciones sociales diferentes, en etapas históricas diferentes, en religiones diferentes, todos me dicen lo mismo. Entonces, si uno no cree, o sea, en algún momento, ¿viste? Dice, pero estoy equivocado, o sea, están todos equivocados. ¿Entendés? En el budismo se habló de la unicidad del ser, en el hinduismo, en el cristianismo, en el judaísmo, en el islam. Místicos escribieron libros, hicieron tesis, hicieron hasta tal punto de ser hoy en día el misticismo una especialidad universitaria, académica. En las universidades se enseña como especialidad. Entonces, hay una realidad ahí. Entonces, ese por un lado. Por otro lado, muchas de las cosas que dicen estos tipos, cuando yo abro el Corán, no puedo interpretar esa parte del Corán ni con la visión filosófica, ni con la teológica, ni con la jurista. Entonces, ¿qué hago? El único que dio con la tecla, ¿quién es? El místico. Como las aleyas que dijimos la otra vez. Por ejemplo, a donde quiera que os volváis, allí está la faz de Dios. El Corán dice, a donde mires, ahí está Dios. ¿Sí? Filosóficamente, explícamelo. No hay forma. Teológicamente, explícamelo. Agarra todo el Corán y toda la Sunna que te explique cómo es que en todas partes está Dios. ¿O no? Y nosotros estamos más cerca de ustedes, de Él, que ustedes. O sea, está más cerca del creyente que nosotros mismos. Él es el primero y el último. El exterior y el interior. O, por ejemplo, la otra ley que leí otra vez. Dios está entre el hombre y su corazón. Explícamelo teológicamente. Teológicamente Dios está allá, nosotros estamos acá. De allá arriba Dios manda la misericordia, manda el sustento, manda la providencia, ¿no? Cuando rezamos Allahumma salli ala, o sea, nos dirigimos a alguien dice, a ver, Allahumma salli ala, o sea, Dios está acá. ¿Alguien dice algo? ¿Es cierto o no? Ahora están sentados ustedes acá. ¿Realmente lo sienten presente a Dios acá? O sea, es difícil, yo me tengo que poner a pensar mucho para, la verdad, sentir que Dios está acá. Pero el Corán lo dice. Dice, a donde quiera que os volváis, allí está la faz de Dios.
¿Estas interpretaciones subjetivas siguen siendo Islam? O sea, no sé cómo decirlo, a lo mejor.
Eso lo vamos a hablar después. Y es, ¿acaso, eso lo hablamos un día, el relato místico? ¿Cómo gana? ¿Cómo recobra veracidad? O sea, ¿cómo es? Yo sé que este místico me está diciendo la verdad. Ahí volvemos. El referente del Corán, la Sunna, el intelecto y el hombre perfecto. Si el relato místico me habla de una realidad que está, es contraria al Corán y la Sunna, ese místico es un mentiroso. Porque es imposible que el interior de la Sharia sea contrario a la misma Sharia. O sea, que Dios en el exterior te diga reza y venga un místico y dice, vino Dios, se encontró conmigo y me dijo, no reces. Eso es mentiroso. Porque jamás Dios en lo exterior te va a decir algo que en lo interior es lo contrario. Si Dios en el Corán te dijo, reza, 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 no puede venir una visión mística, meterse en tu corazón y decir, no reces. Es una estupidez. Entonces es un mentiroso. Por eso jamás el relato místico puede contradecir el Corán de Sunna. Tampoco el intelecto. Racionalmente es imposible que esto sea lápiz y sea silla al mismo momento. Que esto sea blanco y sea negro al mismo momento. O sea, ahora esto es blanco y es negro. Viene el místico, no. me dijo Dios que esto ahora es negro. Eso es mentiroso, Marco, porque esto racionalmente es imposible de completar. O es blanco o es negro, porque sea blanco y es... Hombre perfecto. ¿Quién es el profeta? El profeta es el verdadero modelo místico del gnóstico. Entonces, el profeta dice, yo vi en mi ascensión a los cielos, por ejemplo, supongamos un encuentro místico, que en el paraíso las mujeres sufren de esta manera. Por ejemplo, las que no usan hijab son colgadas de su cabello. Lo vio el profeta en la ascensión a los cielos. Entonces viene el místico, por ejemplo, un místico yo conozco, un pseudo místico, la señora, una rubia así, pampanante, ¿no? No usa hijab, toda maquillada, y el tipo se dice místico. Entonces supongamos que este tipo venga, diga, no, yo en una visión mística, Dios me dijo que mi esposa puede estar sin hijab. ¿Por qué? Porque en el paraíso las que no tienen hijab serán doncellas, o sea, serán guríes. No, pero la visión mística del profeta del paraíso fue que las que no usan hijab van a estar colgadas de sus cabellos. Entonces, el hombre es perfecto. Entonces ya ahí tenemos los criterios del verdadero misticismo, relato místico, y del no. Por eso ahí, aunque sea subjetivo esto, nosotros lo ponemos frente al espejo del Corán, de la sunna, del intelecto y del hombre perfecto. Cuando ese relato está conforme con esto, aunque sea subjetivo, lo aceptamos. ¿Por qué? Claro, porque vos, por ejemplo, leíste en el libro de historia, de historiografía, que Francia en el medio tiene París y en el medio de París está la Torre Eiffel. ¿Sí? Eso lo leíste en la historia, en la geografía, en la historia. Y lo comprendiste y lo aceptaste. Ahora yo voy a Francia, cuando vengo te digo, Osman, en Francia hay una ciudad en el medio que se llama París, y en el medio hay una Torre Eiffel. ¿No me vas a creer porque es un relato subjetivo? Si yo no lo había leído antes.
Está bien, correcto.
Lo que dice Sheikh Suhaib es cierto. Entonces, cuando el relato subjetivo se refleja en el texto coránico, en la sunna del profeta, en el ejemplo místico del profeta, en el modelo de doble perfecto, y en el intelecto, lo aceptamos. ¿Cuál es el problema? Entonces, nuestro misticismo tiene como criterio, como límite, digamos, esa realidad. Y en base a eso nosotros tomamos esto como válido, no en base a esto. ¿Sí?
Sí. ¿Cómo podría yo diferenciar si yo voy a recorrer el camino místico, estoy estudiando el Corán, estoy estudiando la Sunna, y cómo puedo diferenciar cuando tuviera una experiencia mística o si por medio, por ejemplo, del ayuno o de la soledad o de cualquier de alguno de esos caminos, llego a tener un estado alterado de conciencia que se pueda definir como una alucinación? O sea, ¿cómo podría ser, cómo podría estar seguro que no es una inconsciencia como los sueños, que uno ve una cosa que lo impacta y de alguna manera lo sueña?
Generalmente a ese nivel, digamos que ya uno comienza a tener visiones, supuestamente ese camino no puede transitarse sin un maestro. Y el maestro supuestamente es el que te puede indicar, estás bien, estás mal, viste algo correcto, incorrecto. A ese nivel nosotros no se acepta, digamos, que un místico recorra solo el camino. ¿Por qué? Porque ese camino uno se puede perder tanto como se puede perder en los caminos de esta vida, de lo material, digamos, en el mundo terrenal. Entonces, sí o sí, se cree ahí, y todos los místicos están conformes en eso, que hay una necesidad de un maestro. ¿Sí? ¿El maestro quién es? El guía que te pueda decir. Ahora, ¿las condiciones del maestro quién es? Bueno, una de las definiciones dice que tiene que ser una persona que pueda transitar en todos los mundos como nosotros transitamos en el mundo de la materia. O sea, que ahora esté transitando en el mundo de los ángeles, en el mundo de los muertos, en el mundo de los celestes, los celestiales.
¿Pero cómo lo puedes encontrar sin saber que Dios es un
charlatán? Ah, bueno, eso está bien. Es un tema de investigación mucho más complejo. Supuestamente, una de las teorías dice que en realidad el verdadero místico, o sea, la persona que tiene la capacidad como para lograr esos estados, Dios le manda al maestro. O sea, no es uno que está en búsqueda de él. Generalmente ocurre, y hay muchas historias de los místicos, venía una persona, le tocaba la puerta. Señor, ¿necesita algo? No, tome esta carta, por ejemplo, da una carta. Y le tiraba una enseñanza, por poner un ejemplo. O le decía, acompáñeme, vamos a pasear. Lo llevaba a una mezquita, rezaban juntos. Bueno, después se transformaba en su maestro. Entonces después, dicen, el maestro en realidad, él llega al místico, no el místico sale a buscarlo.
Pero eso no está fundamentado en el Islam, pero sí. Porque pues en realidad el misticismo del profeta y de los imames fue un don de Dios y aparte ellos no tuvieron una respuesta.
Sí, no, sí. Los infalibles que son elegidos por Dios en realidad son diferentes. Estamos hablando del místico normal que no es infalible. infalible, ya sea profeta o sucesor del profeta, tiene un estado diferente.
Pero tiene eso fundamento en el Islam, en la sunna, de que necesites un maestro aparte del Corán, la sunna y pegarte
el Islam. El Corán habla, no habla específicamente del misticismo. Habla de que obviamente, dice la ley del Corán, fas'alu ahl al-dhikri in kuntum la ta'lamun, dice, pregunten a la gente conocimiento cuando no sabe. Hay una tradición, el Islam, cuando nosotros decimos es islámico, no necesariamente tiene que ser islámico que el Islam lo creó como teoría. No, hay muchas cosas que tienen una cuestión, una realidad consuetudinaria, dicen. O sea, que en la costumbre de los pueblos, las sociedades, se da eso. Entonces el Corán viene, lo acepta. El Islam viene, lo acepta. No necesariamente tiene que el Islam crearlo, o sea, ser el origen, decir, bueno, hasta ahora no existía nada que significaba maestro, vino el Islam y creó una idea de maestro. No, el tema de que el que no sabe vuelve al que sabe es algo totalmente normal a través de la historia. Si yo tengo un problema con el motor del auto, lo llevo a un mecánico, o sea, que sabe. Tengo un problema de salud, voy al doctor. Yo soy ignorante y el doctor me da una receta, la acepto. Entonces hay una cuestión de que el que no sabe vuelve al que sabe. Es un tema netamente humano, normal, digamos, social de la historia. El Islam eso lo corrobora. La teoría de los místicos es que si nosotros, para las ciencias de la materia, o sea, las ciencias físicas, digamos, que estudia la materia, necesitamos profesor, ¿cómo no vamos a necesitar maestro para lo metafísico? O sea, si para conocer nuestro cuerpo necesitamos un maestro, o sea, un doctor que nos enseñe lo que es el cuerpo, ¿cómo para conocer nuestra alma no vamos a necesitar un maestro? Entonces, la mayoría de los místicos dicen, el mundo de lo metafísico es mucho más complejo que el mundo de lo físico, como para no necesitar maestros. El que no sabe, no sabe. A no ser que no, Dios te haya iluminado y de que naces tienes una visión ya de la realidad y has mantenido tu fitra perfecta sin ningún tipo no la involucraste con ningún tipo de impureza. Entonces, bueno, desde pequeño Dios te iluminó, supongamos. Que no hayas tenido ningún pecado en tu vida, que siempre, desde el primer día hayas rezado, de que siempre hayas tenido un contacto directo con Dios. Bueno, entonces te iluminas de alguna manera, Dios ilumina. Pero el que no sabe es una persona ignorante como nosotros, cualquiera de nosotros.
Pero por ejemplo, como el caso del Ayatollah Khomeini, nos dijeron que él era un gran místico. ¿Quién fue su maestro?
Tuvo varios maestros, obviamente. La gran mayoría de la gente que llegó a ese nivel generalmente tenía grandes maestros. Bueno, yo tengo
otra clase. Los sueños también pueden ser
Muchos sueños y arrugas sádicas le llaman.